siete cosas que sucedieron. Después de que Jesús murió, según la Biblia, las calles de la ciudad santa bullían con peregrinos que habían venido para la Pascua, pero fuera de las murallas, en el monte llamado Gólgota, el destino de la humanidad se decidía en una cruz romana. Era aproximadamente la hora sexta, cuando las tinieblas comenzaron a extenderse sobre toda la tierra. No era una simple nube pasajera, sino una oscuridad sobrenatural que envolvió la región durante 3 horas continuas. Los soldados romanos, supersticiosos por naturaleza, se inquietaron. Los judíos, conocedores de las Escrituras, recordaron las plagas de Egipto. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», clamó Jesús con voz fuerte antes de entregar su último aliento. En ese momento preciso, cuando el Hijo de Dios expiró, la naturaleza misma reaccionó de maneras inexplicables. El centurión romano, endurecido por años de batallas y ejecuciones, observaba todo con creciente inquietud. Jamás había presenciado que la naturaleza reaccionara ante la muerte de un hombre. Nunca había escuchado a un condenado perdonar a sus verdugos mientras agonizaba. Las tinieblas no fueron solo un fenómeno físico, sino una señal profética que marcó el inicio de una serie de eventos sobrenaturales que sacudirían los cimientos del mundo conocido. La muerte de Cristo no era el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. 7 acontecimientos extraordinarios estaban a punto de desencadenarse, cada uno más asombroso que el anterior, confirmando que quien había muerto en aquella cruz no era un simple maestro galileo, sino verdaderamente el Hijo del Dios Altísimo. En el mismo instante en que Jesús exhaló su último suspiro en el Gólgota, a varios kilómetros de distancia, en el corazón de Jerusalén, sucedía algo extraordinario en el templo. Era aproximadamente la hora novena del día, el momento exacto de la ofrenda del sacrificio vespertino. El templo de Herodes era una estructura imponente, considerada una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. En su interior, separando el lugar santo del lugar santísimo, colgaba un gran velo. No era una cortina cualquiera. Era un tejido majestuoso con un grosor aproximado al ancho de una mano, tan pesado que se necesitaban muchos hombres para moverlo. Este velo representaba la separación entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo, y únicamente una vez al año, en el día de la expiación. Era un recordatorio constante de la distancia entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y lo profano. En ese momento preciso, cuando Cristo proclamó, «Está consumado», el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. No fue un desgarrón parcial ni una rotura paulatina, sino un suceso repentino y total. Y ocurrió de arriba hacia abajo, como si una mano invisible lo hubiera partido. Los sacerdotes que oficiaban en el templo debieron quedarse paralizados de terror. El sonido del grueso tejido rasgándose resonó por las cámaras sagradas, interrumpiendo cánticos y oraciones. De pronto, el lugar santísimo, que durante siglos había permanecido oculto, quedó expuesto ante todos. Este suceso no fue solo una curiosidad histórica, sino una declaración teológica profunda. El velo rasgado simbolizaba el fin de la separación entre Dios y la humanidad. Ya no sería necesario un sumo sacerdote humano para mediar entre el pueblo y lo divino. Mientras el velo del templo aún colgaba partido en 2, la tierra bajo los pies de todos en Jerusalén comenzó a temblar violentamente. El relato bíblico es claro. Un gran terremoto sacudió la región en el momento exacto de la muerte de Jesús. No era un temblor común de los que ocasionalmente afectaban la zona. Su precisión cronológica era innegable, pues coincidió exactamente con el instante en que Jesús entregó su espíritu. Era como si la misma creación respondiera a la muerte de su creador, como si la tierra no soportara el peso de ese momento sin manifestar su angustia. El terremoto fue lo suficientemente fuerte como para partir las rocas y cimbrar las estructuras hasta sus cimientos. Las personas caían al suelo buscando protección, mientras otras corrían por las calles llenas de pánico. En el Gólgota, donde el cuerpo de Jesús seguía colgando de la cruz, los soldados romanos se miraron entre sí con asombro. Ya habían presenciado las tinieblas sobrenaturales durante 3 horas. Habían oído las últimas palabras del condenado y ahora sentían la tierra temblar bajo sus pies. Era demasiada coincidencia para atribuirlo al azar. El centurión, mirando a Jesús y después al cielo, a las rocas que se partían y a la reacción de sus hombres, pronunció palabras que seguramente lo habrían puesto en peligro ante sus superiores. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Para los judíos presentes, el terremoto tenía un significado aún más profundo. En las Escrituras, los temblores de tierra solían acompañar manifestaciones divinas. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, la montaña tembló con violencia. Los profetas habían anunciado que el día del Señor estaría marcado por señales en el cielo y en la tierra. Mientras el terremoto aún se sentía en las colinas de Jerusalén, algo aún más extraordinario comenzó a suceder. Muchas tumbas, la mayoría excavadas en las rocas que rodeaban la ciudad, empezaron a abrirse como si una fuerza invisible hubiera removido las pesadas piedras que las sellaban. Según la tradición judía, los muertos se colocaban en cuevas o sepulcros tallados en la roca, sellados con grandes piedras que se hacían rodar para tapar la entrada. Era un método práctico y respetuoso de sepultura, pero ahora, con el potente terremoto, las piedras que sellaban muchos de esos sepulcros se movieron. El registro bíblico es breve pero impactante. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron. Este suceso supera incluso lo extraordinario de los eventos anteriores. No era solo la naturaleza respondiendo a la muerte de Jesús, sino la misma muerte siendo desafiada. Los habitantes de Jerusalén debieron observar con asombro cómo sepulcros, algunos sellados por años, se abrían repentinamente. Probablemente, algunos se acercaron con cautela, esperando hallar únicamente restos expuestos, pero lo que estaba a punto de suceder superó cualquier expectativa. Los cuerpos de los santos, personas que habían vivido con fidelidad y muerto, con la esperanza de la promesa de Dios, estaban resucitando. No eran fantasmas ni apariciones espirituales, sino cuerpos reales restaurados a la vida. Esto era un poderoso anticipo de lo que la muerte de Jesús había logrado. Es importante notar que el texto bíblico indica que estos santos resucitados no entraron en la ciudad santa, sino hasta después de la resurrección de Jesús. Cristo sería las primicias de los que duermen, el primero en resucitar para la vida eterna. Aquellos santos resucitados fueron una señal visible de que el poder de la muerte había sido quebrado. Volvamos la atención al centurión romano y sus soldados que permanecían en el Gólgota. Estos hombres no eran judíos y no compartían las esperanzas mesiánicas ni conocían las profecías de las escrituras hebreas. Eran soldados profesionales al servicio de Roma, habituados a la violencia y la muerte. El centurión era un oficial experimentado que comandaba a una centuria de soldados. Para llegar a tal rango, seguramente había presenciado innumerables batallas y ejecuciones. Para sus hombres, crucificar criminales era rutina. Conocían la ciencia de la tortura y de la muerte lenta. Sin embargo, hubo algo diferente en esta crucifixión. La manera en que Jesús se comportó en la cruz no correspondía al patrón habitual. No hubo maldiciones contra los verdugos, ni súplicas desesperadas, ni la resistencia típica hasta el último aliento. En cambio, Jesús perdonó a sus ejecutores, consoló al malhechor moribundo a su lado y se preocupó por su madre. Después, llegaron las señales, las tinieblas inexplicables al mediodía, el terremoto en el instante exacto de su muerte y las rocas que se partían a su alrededor. El centurión, al verlo todo, quedó profundamente impactado. Los evangelios registran su confesión. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, según Marcos, y verdaderamente este hombre era justo, según Lucas. No fueron comentarios casuales, sino declaraciones que contradecían directamente la acusación oficial por la que Jesús había sido ejecutado. Para un oficial romano, expresarse de esta manera era sorprendente. Los romanos rendían culto al emperador como divino, y reconocer la divinidad de un criminal judío ajusticiado casi equivalía a traición. El Evangelio de Mateo menciona que no solo el centurión, sino también los otros soldados que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que sucedía, se llenaron de temor y dijeron: «Verdaderamente este era hijo de Dios». Después de la resurrección de Jesús, al tercer día, ocurrió en las calles de Jerusalén uno de los sucesos más extraordinarios y menos comentados de la narrativa bíblica. El evangelista Mateo relata que muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de los sepulcros tras la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El efecto que esto tuvo en la población de Jerusalén debió ser indescriptible. La ciudad ya estaba revolucionada con los rumores acerca del sepulcro vacío de Jesús. Los líderes religiosos se afanaban por controlar la versión de los hechos, difundiendo la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo durante la noche. Y entonces, como desafiando todo intento de negar la resurrección, personas fallecidas hacía tiempo empezaron a aparecer por la ciudad. No eran apariciones fantasmales o visiones etéreas, sino seres físicos reconocibles que habían recibido sepultura completa y ahora caminaban otra vez entre los vivos. El texto bíblico no nos proporciona detalles sobre quiénes eran esos santos. No sabemos sus nombres, cuántos eran, ni cuánto tiempo habían estado muertos. Tal vez se trataba de profetas cuyas palabras fueron ignoradas, justos que habían sido perseguidos, o fieles que mantuvieron la esperanza mesiánica en tiempos difíciles. Un hombre de Jerusalén podría haber recibido la visita de su padre amado, a quien había enterrado hacía años, o una mujer contemplado a su hijo, cuya muerte había llorado, apareciendo en la puerta de su casa. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa todo esto? Serían las preguntas en todos los labios. Estos santos resucitados eran un testimonio vivo del poder de Cristo sobre la muerte. No aparecieron al azar, sino que entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos. Su resurrección cumplía un propósito testimonial. Eran pruebas andantes de que había ocurrido algo sin precedentes. La barrera entre la vida y la muerte se había quebrado definitivamente. Mientras los eventos sobrenaturales se desarrollaban, volvamos la mirada al huerto donde yacía el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, un miembro del consejo y seguidor secreto de Jesús, obtuvo permiso de Pilato para bajar el cuerpo de la cruz y colocarlo en su sepulcro nuevo, excavado en la roca. Los principales sacerdotes y fariseos, recordando las palabras de Jesús sobre resucitar al tercer día, fueron a Pilato al día siguiente. «Señor», le dijeron, «recordamos que aquel engañador, mientras vivía, dijo, «después de 3 días resucitaré. Ordena, pues, que el sepulcro se asegure bien hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben, y digan al pueblo, «ha resucitado de entre los muertos». Pilato les concedió una guardia de soldados romanos, profesionales cuya vida dependía de cumplir órdenes. Para asegurar aún más la tumba, los sacerdotes sellaron la gran piedra que bloqueaba la entrada, posiblemente usando cuerdas tensadas sobre la piedra y fijadas con un sello oficial a ambos lados. Los guardias se apostaron allí, listos para una larga vigilancia. Tal vez conversaron sobre los hechos extraños que habían presenciado, las tinieblas inexplicables, el terremoto. Algunos pudieron haber estado presentes en la crucifixión y oído el testimonio del centurión. Lo que sucedió en la madrugada del tercer día fue tan asombroso que transformó para siempre la vida de estos hombres. Mateo registra que hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias, hombres habituados a la vida militar, temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Cuando recobraron los sentidos, hallaron el sepulcro abierto y vacío. Para un soldado romano, fallar en su misión podía significar la muerte. Llenos de pánico, corrieron a la ciudad para contar a los principales sacerdotes lo que había ocurrido. Estos, tras deliberar, ofrecieron a los soldados una gran suma de dinero para difundir una historia falsa. «Decid que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras dormíamos». Era el comienzo de la mañana del primer día de la semana, aún oscuro, cuando María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, salieron en dirección a la tumba de Jesús. Estas mujeres habían seguido fielmente a Jesús durante su ministerio. Habían permanecido al pie de la cruz cuando muchos discípulos huyeron con miedo. En el camino conversaban preocupadas. «¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?». Sabían que una enorme piedra circular había sido rodada para sellar la tumba, demasiado pesada para que ellas pudieran moverla. Cuando llegaron al huerto, el sol empezaba a iluminar el horizonte. Para su sorpresa, vieron que la gran piedra ya estaba removida. María Magdalena, pensando que el cuerpo había sido robado, corrió de inmediato a avisar a Pedro y a Juan. Las otras mujeres se acercaron al sepulcro. Al entrar, presenciaron algo que las llenó de terror y asombro al mismo tiempo. Un joven vestido de blanco estaba sentado a la derecha. No se asusten, dijo. Buscan a Jesús el Nazareno que fue crucificado. Él ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Las mujeres salieron deprisa, temblando de miedo. El evangelista Marcos relata que al principio no dijeron nada a nadie, porque tenían temor. Cuando finalmente se lo contaron a los 11 apóstoles, sus palabras les parecieron un delirio y no las creyeron. Este detalle es significativo. Si los evangelistas hubieran estado inventando una historia para promover la fe en la resurrección, difícilmente habrían escogido a mujeres como las primeras testigos. En la cultura judía de la época, el testimonio femenino no era admitido en los tribunales. María Magdalena había llegado, agitada y emocionada, a la casa donde estaban Pedro y Juan. Se han elevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto, exclamó. Los dos discípulos se miraron, asimilando la noticia inquietante. Sin mediar más palabras, ambos salieron corriendo hacia el huerto. Juan, más joven, corrió más rápido y llegó primero al sepulcro. Desde allí pudo ver las vendas de lino cuidadosamente dobladas, pero el cuerpo no estaba. Pedro entró de inmediato en la tumba y vio las vendas colocadas de manera ordenada. No había señales de apuro, como cabría esperar si el cuerpo hubiera sido robado. María Magdalena se quedó afuera junto al sepulcro llorando. En su pena se inclinó para mirar dentro y tuvo una visión asombrosa. Dos ángeles con vestiduras blancas sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Porque se han elevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», respondió ella. Al volverse, vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Creyendo que era el jardinero, escuchó la misma pregunta. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Sin reconocerlo aún, María le suplicó. «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré». Entonces Jesús pronunció solamente su nombre, María. Con esa sola palabra dicha con la voz familiar, sus ojos se abrieron. «Rabboni», exclamó ella, que significa maestro. Así María Magdalena se convirtió en la primera persona en ver al Cristo resucitado y recibió de él la primera comisión apostólica. «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». Ese mismo día, dos discípulos caminaban desde Jerusalén hacia Emaús. Mientras andaban, conversaban intensamente sobre los eventos extraordinarios, la condena y crucifixión de Jesús, las señales sobrenaturales durante su muerte, el relato de las mujeres sobre la tumba vacía. Un forastero se les unió en el camino. Era Jesús, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. «¿De qué platican mientras caminan?», les preguntó. Ellos se detuvieron con semblante triste. «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días?», respondió Cleofas sorprendido. Le contaron todo sobre Jesús de Nazaret, cómo había sido entregado para ser crucificado. «Nosotros esperábamos que él fuera quien redimiría a Israel», confesaron. Jesús los escuchó con paciencia y luego replicó: «Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria». Y empezando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que las Escrituras decían acerca de él. Al acercarse a Emaús, Jesús hizo ademán de seguir su camino, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde». Cuando estaban a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Al instante, sus ojos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. «¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino?», se dijeron uno al otro. Aún siendo tarde, se pusieron en marcha de regreso a Jerusalén. Hallaron a los 11 apóstoles reunidos, emocionados con la noticia. «El Señor ha resucitado de veras y se ha aparecido a Simón». Mientras comentaban estos hechos, reunidos a puerta cerrada por temor, algo inesperado sucedió. De pronto, Jesús apareció en medio de ellos y dijo: «Paz a ustedes». Se asustaron y atemorizaron, pensando que veían un espíritu. Jesús, percibiendo su espanto, les preguntó: «¿Por qué se turban? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Para disipar toda duda, les preguntó: «¿Tienen algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado. Él lo tomó y comió en presencia de ellos. demostrando que poseía un cuerpo físico capaz de ingerir alimentos. Después, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, explicándoles cómo todo lo escrito en la ley, los profetas y los salmos acerca de él, debía cumplirse. Concluyó diciendo: «Ustedes son testigos de estas cosas. Los sucesos extraordinarios que siguieron a la muerte de Jesús sentaron las bases de la fe cristiana. El pequeño grupo que parecía derrotado tras la crucifixión se convirtió en una fuerza dinámica que transformaría el mundo. Fortalecidos por el encuentro con el Cristo resucitado y capacitados por el Espíritu Santo, salieron para cumplir la gran comisión. La muerte de Jesús no fue el fin de la historia, sino el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre Dios y la humanidad. Los siete acontecimientos asombrosos confirmaron que quien había muerto era verdaderamente el Hijo de Dios, y que su sacrificio había abierto el camino de salvación para toda la humanidad.